Corresponde ahora que no había empezado a grabar. Corresponde hacer en la clase de hoy una introducción a la historia de Roma. Es verdad que dejé en el curso virtual, aunque bueno, pues lo voy a poner también aquí un vídeo que en cierta medida, bueno, pues resume a modo de introducción histórica y cronológica lo fundamental de la historia de Roma, los grandes hitos y el proceso un poco de periodización histórica clásica respecto de la historia de Roma, pero bueno, vamos a abordarlo de una forma diferente para que nos sirva también, bueno, pues para entender lo que vamos a ir viendo en las semanas que siguen hasta el final de curso. Lo primero que llama la atención es que frente a la división que hacíamos en la cronología de la historia de Grecia, en la que dividíamos entre arcaísmo, clasicismo y helenismo, la historia de Roma fundamentalmente la solemos dividir, aunque insisto que no vamos a abandonar esas categorías un poco de las edades. De hecho, incluso algunos historiadores romanos, sobre todo que escriben en lengua griega, como Casio Dion, hablan también de una historia de oro y plata para la historia de Roma, que es la historia antiimperial, que es lo que cubre Dion Casio, y una historia de hierro y óxido para la época medio imperial y bajo imperial. Bueno, pues sin abandonar esas categorías de arcaísmo y clasicismo, que como estructuras históricas, bueno, pues son aprehensibles, ¿no?, para cualquier estudio histórico, la historia de Roma normalmente la compartimentamos por regímenes políticos. Y hablamos de monarquía, república, y bueno, durante mucho tiempo se utilizó el término imperio. Hoy se tiende a preferir el término principado, porque es así como Augusto diseñó que se llamara el gobierno del primer ciudadano, del princeps, del ciudadano principal, y en segundo lugar, porque en realidad el término imperium o manus en latín, bueno, cualquiera de los dos términos es latino, Roma ya lo era desde que configura un imperio mediterráneo, al menos desde que vence a Cartago, probablemente en la primera, pero con seguridad también después del 206, después del final de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Entonces, como Roma es un imperio territorial y marítimo antes de ser un imperio constitucional, bueno, pues tendemos a reservar el término principado para esa monarquía imperial, que es realmente el modelo que mejor define la política romana con posterioridad al 31 a.C. y hasta el final del Imperio Romano en el 476 d.C. Esa división de la historia de Roma en procesos políticos, bueno, pues tiene muchas causas, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque la historia de Roma es fundamentalmente una historia política, y los propios romanos consideran en realidad, dejo ahí una cosa reciente a propósito de ello, que la historia es sobre todo la sucesión de regímenes políticos, y que la historia además como ciencia es la disciplina que mejor prepara al hombre, dice Polibio, para los cambios de fortuna y para la vida política, probablemente porque los cambios de fortuna están también bastante unidos, ¿no?, a la realidad política, sobre todo en Roma, ¿no?, donde las elecciones consulares, al menos a partir de la República, de que se depone a los reyes, eran elecciones consulares de carácter anual, ¿no?, y eso hacía que fuera, bueno, pues bastante permanente el cambio de cargos, ¿no?, y las transformaciones, por así decirlo, desde el punto de vista político. Eso es una razón. Los historiadores romanos consideran que la historia es en realidad la sucesión de una serie de constituciones que, bueno, pues se han ido creando para gestionar más adecuadamente la república, haciendo además honor a singularidades concretas de cada momento y a peculiaridades concretas de cada momento. Pero lo cierto es que los grandes proyectos historiográficos romanos, la historia romana de Polibio, que es el gran historiador de la conquista, la historia romana de Tito Livio, la Urbe Condita, que habla del origen de Roma hasta época de Augusto, solemos traducirla siempre como historia de Roma desde su fundación, ¿no?, con esa expresión a partir de la cual los romanos procedían a contar los años, ¿no? Bueno, pues todos esos autores, también Tácito en los anales y en las historias, también Casio Dion, como cité anteriormente, bueno, ya veis que son historiadores, algunos como Polibio, Casio Dion, que escriben en griego, otros como Livio, que escriben en latín, pero todos consideran que la mejor aproximación a la historia de Roma es una aproximación política, aunque hay un elemento que todos también van a tener en cuenta, que es el elemento moral y el elemento biográfico, ¿no? Tener en cuenta que para los historiadores romanos el carácter de sus protagonistas, de los protagonistas de la historia, bueno, pues en principio condiciona bastante la realidad, bueno, pues política de Roma, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la obra la vida de los doce césares de Suetonio, bueno, pues ahí lo que hay es una plasmación de las singularidades casi patológicas o médicas, casi, y también los presagios y los condicionantes de cada uno de los emperadores, desde César, que no era propiamente, hasta yo creo que Nerva o Adriano es el último que aparece en la vida de los doce césares, no lo recuerdo ahora, donde, bueno, pues aunque se habla de política, sobre todo hay un sesgo en cierta medida psicológico, ¿no? La biografía es un género que en realidad vimos en la clase pasada, que ya surgía en el siglo IV antes de Cristo, pero que ahora se extiende hacia el mundo romano, donde probablemente se perfecciona. De hecho, que los historiadores hagan sobre todo historia política, que también en el mundo griego, el mundo romano es historia de la administración territorial e historia de la conquista. Piano, de hecho, dice en las guerras sirias que el gran mérito de Roma es la capacidad de gestionar territorios supervisándolos con gobernadores, pero para provocar una lealtad y no generar conflictos o resistencias, bueno, pues hace también que nuestro conocimiento de la historia de Roma a veces esté condicionado porque dispongamos o no de noticias, porque los historiadores al final consideran que es noticiable o el carácter de determinados personajes o conflictos militares y de carácter político, y por eso la monarquía y la república inicial, que están articuladas sobre todo con asuntos domésticos de política interna, bueno, pues las conocemos peor si no es porque Livio hace pues una mirada hacia atrás desde la fundación de Roma, y en cambio para la expansión de Roma por el Mediterráneo gracias a Polibio, o para la República Tardía, la crisis de la República Romana entre el 133 y el 31 antes de Cristo gracias a Salustio, por ejemplo, la conocemos muy bien porque pasan muchas cosas, ¿no? Pero la historia romana o la historia en Roma es concebida fundamentalmente como la sucesión de una serie de regímenes políticos que aportan una estabilidad al Mediterráneo, que también a partir del siglo IV, pues yo qué sé, Procopio o Agustín de Hipona y otros, bueno, pues consideran, o Amiano Marcelino, pues que se ha producido ya un cambio en el que ese modelo de vertebración, de unidad cultural y territorial, pues bueno, en realidad se ha transformado y por tanto, bueno, pues ya no hay esa unidad cultural que habría caracterizado al mundo romano. Pero es que además los romanos consideraban que el archivo de Roma, el llamado tabularium, tenía que contar siempre con una especie de directorio o de anuario, podríamos llamarlo así, ¿no? Y de hecho tiene que ver con el término anales, ¿no? De los acontecimientos más importantes que se habían producido cada año, cifrados además con el nombre de los cónsules responsables de cada año, ¿no? Eso eran los Annales Maximi, donde se anotaba cada acontecimiento reseñable por parte de los censores, que eran los encargados de la supervisión del archivo de Roma, ¿no? Del tabulario de Roma, que luego tuvo también su eco en los tabularios provinciales e incluso en los tabularios de carácter local, ¿no? Porque el modelo romano de ciudad, pues es un modelo de la Roma capital, digamos, a las miniaturas de Roma en los territorios. Por eso, de la misma manera que para el mundo griego, por ejemplo, cuando en el siglo IV Aristóteles hace la historia de la constitución de los atenienses o Jenofonte la de los espartanos, se mira hacia atrás y se describe, bueno, hay una formación, una maduración y una decadencia. En el mundo romano, cuando se mira hacia atrás, se mira siempre en clave claramente política. Y eso ha hecho que la historia de Roma la compartimentemos en monarquía, república y principado. Pero también los historiadores que se han ocupado de la historia de Roma han concedido bastante peso a esa división y han entendido que la historia de Roma está llena, sobre todo, no tanto de advertencias metodológicas de cómo debe escribirse la historia, solo hay de hecho un libro, bueno, Polibio tiene algún juicio sobre la historia, pero solo hay un libro de un escritor del siglo II después de Cristo, Luciano de Samosata, que se titula Cómo debe ser escrita la historia, que es un discurso más o menos sofístico sobre cuál es la labor del historiador, pero no hay una preocupación metodológica sobre la ciencia histórica como si la hay en Tucídides, que explica un poco en la arcaiología cómo debe ser la historia. Bueno, pues los historiadores, digamos, de la contemporaneidad, que desde el siglo XVIII, XIX o XX, ¿no? Establecen las bases de la historia antigua como disciplina científica y una mirada a Roma como escenario de la política vista desde el tiempo presente, ¿no? Por ejemplo, a finales del 18, el historiador irlandés Edward Gibbon, que escribe el The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, la historia del final, de la caída y ruina del Imperio Romano, Mommsen, el célebre romanista alemán, que escribe, se publica a finales del siglo XIX, pero recibe, bueno, también el libro de Gibbon, pues cuesta varios años publicarse, ¿no? Porque son como 7 u 8 volúmenes, ¿no? La Römische Geschichte, la historia de Roma de Mommsen, son menos volúmenes, pero bueno, se publica también en varios años en Leipzig y recibe en 1903 el, o 2, el premio Nobel de Literatura, ¿no? Pues Gibbon en el 18, Mommsen, Gibbon desde Inglaterra, Mommsen desde Alemania en el 19 y, por ejemplo, Ronald Syme, que es un australiano emigrado a Oxford y profesor Cadman, profesor en Oxford, ¿no? Bueno, pues que en su libro The Roman Revolution, ¿no?, habla del último siglo de la República Romana, más o menos desde los Graco hasta Augusto. Bueno, pues consideran que no ha habido un periodo en la historia en la que la eficacia del gobierno, la articulación de la administración, el peso de la vida política haya sido tan determinante y tan preclaro como el mundo romano. Y por eso tratan de buscar cuáles fueron las herramientas que garantizaron la estabilidad de Roma. Y bueno, pues se dice que el propio Vivón, ¿no?, en 1770 y poco, contemplando las ruinas del Foro de Roma desde la colina capitolina, bueno, pues se preguntó, ¿no?, que cómo pudo producirse el colapso de esta civilización tan poderosa, ¿no? Y esto, bueno, pues fue lo que motivó ese escrito del de Decline and Fall, que, bueno, pues luego se ha cuestionado mucho porque probablemente no hubo un decline and fall, ¿no?, sino que, bueno, hubo una serie de cambios que se fueron dando y que al final devinieron en una suerte también de cambio cultural, como otro gran historiador escribe en 1971, Peter Brown. El libro, están todos traducidos, aunque he citado las variantes, las ediciones originales, en fin, Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, Historia de Roma, la Revolución Romana y el mundo de la Antigüedad Tardía, The Wall of Late Antiquity, que es el libro de Peter Brown. Bueno, pues habla más bien de un cambio cultural que tiene también consecuencias políticas. Entonces, el propio Mommsen, por ejemplo, en el último volumen, me parece que es el cuarto de la Historia de Roma, donde analiza desde César a Diocleciano y pone el foco sobre todo en el gobierno de las provincias, llega a decir que está convencido de que sí, bueno, describe desde esa Prusia, bueno, pues que de la época bismarquiana, digamos, ¿no? Está convencido de que si un ángel del Señor, dice él, ¿no?, bajara del cielo, ¿no?, y escribiera con una pluma, ¿no?, de las alas, ¿no?, cuál era el periodo en el que más con más eficacia, ¿no?, se había podido desarrollar, ¿no?, la administración romana. Bueno, pues seguramente la administración pública, perdón, seguramente, dice Mommsen, no se hablaría de la Prusia contemporánea a este romanista alemán, sino que se señalaría el Principado Romano como espacio, bueno, pues de éxito y de eficacia administrativa, por así decirlo, sin ningún tipo de precedentes, ¿no?, que es algo que, bueno, pues subraya esa fascinación que la política romana ha ejercido también en los historiadores. Al final también porque es muy difícil hacer la historia de Roma sin una vertebración política, y también porque, a diferencia de Grecia, en la que cada ciudad-estado configuraba una individualidad, en Roma hay una oikumene, una casa común vertebrada en torno a un intercambio de bienes, una red de comunicaciones, una normativa que es el derecho de carácter común, que hace que el mundo se globalice y se gobierne desde un único poder que va cambiando. Monárquico en origen, republicano más tarde, monárquico de nuevo, aunque Augusto se cuidó mucho de utilizar el término monárquico, entre otras cosas, porque su guerra civil contra Antonio la había amparado, la había basado en la acusación Antonio de affectatio regni, ¿no?, de deseo de reinar, que reivindicaba un poco el temor que la dictadura cesariana había también despertado en Roma y que habría provocado el asesinato de César en las idus de marzo del 44 a.C., que precisamente hemos conmemorado, pues bueno, hace apenas 10 días, ¿no? Como veis, por tanto, hay condicionantes historiográficos de los propios historiadores romanos, historiográficos de los historiadores que se han ocupado de la historia de Roma. A veces se dice que la historia de Roma no solo es lo que pasó, sino cómo en cada época se ve lo que pasó y se confronta, por así decirlo, con el presente, que es algo que la hace, como decía Momigliano, totalmente nueva cada vez que se mira a ella, porque cada vez tiene peculiaridades distintas, pero también porque la presencia de un centro y de una periferia administrada desde el centro lleva a que efectivamente, bueno, pues podamos encontrar la unidad en esos tres grandes escenarios políticos. Eso no quiere decir que la monarquía y la primera fase de la república, y así lo haremos, no podamos verla también desde la óptica de una sociedad arcaica, una sociedad en origen, con los problemas de sostenibilidad, de conflicto social, de desequilibrio cultural que hemos visto para la Atenas o la Esparta arcaica, que desde el final de la Segunda Guerra Púnica hasta la época medio imperial, hasta más o menos, Gibbon dice que hasta la muerte de Septimio Severo, y si no, hasta la de Severo Alejandro, o sea, o a finales del II o un siglo más tarde, en el siglo III Roma ya se transforma. Todo ese periodo lo podríamos bautizar o le podríamos aplicar con peculiaridades muy concretas, porque también la multiplicación de espacios sobre los que Roma interviene frente a esa escala un poco face to face característica del mundo griego, salvo grandes momentos expansivos como la Liga Delioática, Roma sí que es muy expansiva. Bueno, pues a eso lo podríamos llamar el clasicismo y la fase final a partir del siglo III y hasta el siglo V, aunque algunos con ese concepto de la tardo antigüedad, no de la Spätantik, como llaman los alemanes, ¿no? Bueno, pues lo llamaríamos lo equivalente al helenismo. De hecho, a veces se ha hablado incluso, en algunas enciclopedias de historia de Roma, normalmente al periodo posterior a las reformas de Diocleciano y casi hasta el siglo X, se habla de romanismo y germanismo, ¿no? De ese diálogo entre la cultura romana y los reinos germánicos, que en cierta medida lo que hace es que Roma trascienda más allá de su propia existencia histórica como ciudad histórica, centro del Mediterráneo y de los destinos de ese Mediterráneo entre el siglo VIII antes de Cristo, año 753 antes de Cristo, que sería el año de la fundación de Roma, y el 476 después de Cristo, abril del 753, junio del 476, que sería la fecha del final del fall, ¿no? Como decíamos antes, del mundo romano. Teniendo eso en cuenta, vamos a dar algunos rasgos básicos muy generales, también desde el punto de vista metodológico y de fuentes, que nos acerquen también a las categorías que sí que conocemos para la historia de Grecia, ¿no? Bueno, pues para entender esa relación entre monarquía, república y principado. La monarquía, como hemos dicho, va del 753 al 509 antes de Cristo. Es un periodo en el que Roma se gobierna por medio de reyes, aunque hay también magistraturas reservadas a la aristocracia, pero la constitución es fundamentalmente una constitución aristocrática. La fase monárquica es la fase que más acerca a Roma a un episodio de carácter arcaico, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad Roma acaba de fundarse y tiene los problemas característicos de una ciudad que acaba de surgir. Tiene que crear unas infraestructuras, tiene que ordenar esas infraestructuras y tiene que cuidar el asunto de la sostenibilidad. Tiene que ser una ciudad que probablemente al ser de nueva fundación va a atraer población, pero no puede atraer más de la que puede contener. Entonces empiezan los típicos problemas de las sociedades arcaicas que hemos visto cuando hablábamos del arcaísmo griego y del arcaísmo de las nacientes poleis en el periodo del mismo nombre en la historia de Grecia. Creación de instituciones colectivas, de los primeros santuarios, de la primera cultura material, de los elementos de legitimidad y de cohesión religiosa, de las primeras guerras o conflictos de carácter fronterizo. Bueno, pues si uno lee la primera década de Tito Livio, los primeros 10 libros de la Urbe Condita de Tito Livio, que van, pues bueno, desde Rómulo y Remo hasta la expulsión del último de los reyes, bueno, pues ahí hay toda una serie de episodios, el rapto de las Sabinas, por ejemplo, que, bueno, pues nos hablan de ese conflicto fronterizo, bueno, pues más o menos sacralizado, pero que es una situación de estasis hacia el exterior que también afectó a Roma, ¿no? También, bueno, pues es el periodo en el que Roma se va configurando desde el punto de vista urbanístico. De hecho, parece, lo veremos la semana que viene, que hay un gap bastante claro entre el año 753, que es el año de la fundación, y el año 625 antes de Cristo, que parece que es la fecha en la que en todo caso se puede apuntar a la presencia de una serie de infraestructuras, bueno, pues que ordenan el panorama del saneamiento y de la articulación urbanística de Roma, que desde luego, bueno, pues no se debió fundar como esa Roma cuadrata, ¿no?, de la que a veces se habla, sino que, bueno, pues debió irse fundando, bueno, en un proceso progresivo, ¿no?, desde un centro de una gran feria ganadera, donde estaba el Foro Boario, aquello en lo que acabó convirtiéndose, que es naturalmente la Roma, bueno, pues un poco de en torno al siglo VII, VI antes de Cristo. Claro, para el periodo de la monarquía tenemos un problema y es que tenemos muy pocas fuentes. Primero, por su antigüedad. Segundo, porque parte de lo que sucedió en ella, pues se codificó en términos míticos desde un intento de hacer una historia etiológica, es decir, explicar el presente desde el pasado, y también porque, bueno, pues muchos de los documentos de esos anales máximos se perdieron, aunque es verdad que hubo autores que los consultaron, por ejemplo, Livio al final, pero también Apiano, pero también Polibio, bueno, pues cuando hablan de la historia de la expansión de Roma en Occidente, por ejemplo, Polibio, sobre todo en la península ibérica, porque él pertenece al círculo de los Escipiones, o cuando hablan de la expansión de Roma en Siria, por ejemplo, Apiano, pues bueno, casi, o Livio, por supuesto, pues casi van año a año, ¿no? Si hacéis el ejercicio de buscar en un índice, ¿no?, de la obra de Livio, ¿no? Bueno, pues cómo están articulados cada uno de los libros, pues bueno, casi se pueden seguir año a año los acontecimientos. Señal de que cuando escribe, os dejo aquí, por ejemplo, aquí los primeros libros de Livio, ¿no? Él escribe en la época de Augusto, pero bueno, prácticamente en esta edición que os dejo aquí, que es la de Gredos, donde al principio de cada libro, de cada capítulo, se dice en el año tal y una lista de acontecimientos, pues es prácticamente lo que él cuenta a partir de lo que ha consultado en los anales. Pero tenemos muy poca información desde el punto de vista de la contemporaneidad, probablemente porque la historia como género literario, Roma la empezará a utilizar también para legitimar su expansión, sobre todo a partir de Polibio, ¿no? Es verdad que cuando se habla del origen de la literatura romana, bueno, pues eso, se suele citar la épica, Ennio, por ejemplo, o Nevio, pero también se citan los anales, que al final son el punto de partida de la historia en Roma, ¿no? De la historia como estudio, ¿no?, del pasado, ¿no?, de los memorabilia o los facta et dicta memorabilia, como a veces se define, ¿no? Bueno, pues la historia en este caso es una definición que procede, bueno, pues de uno de los moralistas, ¿no? Que del periodo que es Valerio Máximo, pero también la historia Livio la define como la memoria de los acontecimientos, ¿no? La rerum gestarum memoria, ¿no? Que es la expresión, bueno, que Livio, que no hace un gran proemio, ¿no? Bueno, pues se incorpora en este libro que os he dejado ahí, bueno, para que lo leáis, aunque es muy interesante, sobre todo los 10 primeros libros, sino, bueno, pues para que vierais también esa estructura un poco analística que estoy comentando. En el año, bueno, como además tenemos muy pocas fuentes y en la mayor parte de los casos, bueno, pues se escribió la historia de la monarquía romana a partir de la mirada posterior, bueno, pues se silenciaron algunos acontecimientos. Y, por ejemplo, la fase llamada etrusca de la monarquía romana, pues solo se ha puesto en valor en los últimos años a partir del desarrollo de la etruscología y a partir, por tanto, de la constatación de que hubo algunos periodos de la monarquía romana que tuvo también su fase latino-sabina y propiamente romana, en los que en realidad Roma fue dominada por los etruscos. Y eso Livio no lo cuenta. Livio está escribiendo para la gloria de Augusto, para hacer Roma grande de nuevo, digamos, parafraseando un dicho que os suena, ¿no? Pero, bueno, pues no puede, a un presente como el de Augusto de éxito, no le puede preceder un pasado de sumisión, ¿no? Entonces siempre se silenció ese dominio etrusco. Pero bueno, tenemos también inscripciones y documentos, el Lapis Niger del Foro, por ejemplo, que nos hablan, bueno, pues de la realeza, de la autenticidad de esa realeza, más allá de los clichés de ocultación que pudiera haber en el ámbito que nos ocupan hoy, en el ámbito en concreto de la historiografía de época imperial, que fue la que en una suerte de revival miró a la monarquía. En el 509 se produce la expulsión del último de los reyes etruscos, llamado Tarquinio el Soberbio, y comienza la fase republicana de la historia de Roma, ¿no? Fase en la que el poder de los reyes desaparece, se amortiza y da lugar a una república, ¿no? Que va a ser el modo de gobierno consular que lleva hasta el 31 a.C. El poder de los reyes lo asumen los cónsules a partir de un gobierno basado en el imperium, en el poder militar, y también a partir de la cesión del poder religioso, de la prerrogativa de los llamados auspicia, es decir, la interpretación de todo lo que tiene que ver con los cielos. Avis spicere significa en latín mirar las aves, de ahí el término auspicia, que era un arte, ¿no? Que, bueno, pues los romanos también utilizaban para ver los augurios que acompañaban, o los presagios, los omina, como llamaban ellos, que acompañaban a un determinado acontecimiento, y que, bueno, pues es un periodo en el que Roma sale del ámbito doméstico. Es verdad que ya en la fase monárquica había fundado la colonia Ostia, la primera de las colonias de Roma en el exterior, la colonia Ostiensium, pero bueno, empieza a salir no solo del ámbito doméstico, sino incluso del ámbito itálico, ¿no? Porque, bueno, pues conquista Italia, sale al exterior de Italia y comienza la expansión mediterránea. Pero es el periodo en el que realmente Roma se encuentra con un problema, y es que al eliminar la realeza, al eliminar la monarquía, se hace necesario crear un sistema que sea acorde a sea acorde a la realidad política de Roma fuera de Italia y que sea capaz de administrar ese proceso en el que Roma pasa de ser una ciudad en el centro del Mediterráneo a gobernar un orbe mucho más completo, mucho más complejo también, y cómo, bueno, pues eso va generando una serie de desajustes que en cierta medida forman parte de la historia política de la República Romana. Es por eso que en cierta medida suele haber una variación muy clara entre la República en varios momentos, ¿no? Por un lado, la República inicial, entre el 509 y el 208, que tiene un gran acontecimiento típico de una sociedad arcaica, el conflicto patricio-plebeyo, que es la éxtasis de Roma, una república imperial entre el 218 y el 133, que tiene otra categoría política, que es el fenómeno de la provincialización. Roma tiene que gobernar las provincias que va creando en su entorno y tiene que administrar un modelo político, bueno, pues que va más allá del ámbito romano y del ámbito estrictamente itálico. Y desde el 133 al 31 antes de Cristo tenemos un periodo en el que esa constitución que se ha creado al salir los reyes se revela totalmente insuficiente, porque Roma ya es muy distinta después de la forja del Imperio Mediterráneo en la República Imperial. Y a ese siglo último, que tiene un acontecimiento fáctico, digamos, de referencia, que son las guerras civiles, es al siglo al que llamamos la tardorrepública, la república tardía, la república final, o a veces, por quedaros con la categoría que mejor lo define, la crisis de la república romana, ¿no? Prácticamente nuestra información va casi en gradación, ¿no? Tenemos poca información de la república inicial, sobre todo la que tenemos es legislativa, porque cuando salen los reyes se promulga la ley de las 12 tablas, pero luego hay toda una serie de leyes que se van desarrollando para mejorar el aparato de la ley de las 12 tablas. Tenemos mucha información, aunque interrumpida en periodos de paz y desplazada a determinados territorios, a veces mucha sobre la península ibérica, a veces mucha sobre Grecia, sobre Oriente, para el periodo de la expansión romana, de la conquista del Mediterráneo, como la denominó otro de los historiadores de referencia sobre ese periodo, que es Claude Nicolet. Y tenemos muchísima, es probablemente la fase de la historia de Roma en la que casi podemos hacer lo que hoy llamaríamos una historia reciente o contemporánea, porque tenemos a testigos de los acontecimientos escribiéndose cartas, escribiendo relatos sobre acontecimientos concretos, la guerra de Yugurta o la conjuración de Catilina de Salustio, las cartas a Ático, a los amigos, a los familiares de Cicerón, los comentarios de César, ¿no? Que, bueno, pues nos hablan las propias res gestae de Augusto, ¿no? Que nos hablan, bueno, pues de una república en transformación en la que surgen dos grandes posiciones políticas enfrentadas que se van a enfrentar sobre el modo como deben gestionarse los beneficios de la expansión de Roma por el territorio provincial, ¿no? Y que son esa variante aristocrática optimate y esa variante populista, a veces se suele decir así, más congraciada con las reivindicaciones de la plebe que abren los tribunos reformistas Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que es la factio llamada popularis, ¿no? La factio de los populares, ¿no? Como he dicho, conflicto patricio plebeyo, expansión y provincialización y guerras civiles, ¿no? En la República tardía, la guerra civil entre Pompeyo y Sertorio, que es la que precisamente produce, bueno, pues el encuentro de este territorio en el que nos encontramos con los avatares de la política romana, no con Roma, que andaba por aquí desde años antes, ¿no? La guerra entre Pompeyo y César en la década de los 50 y 40 del siglo I, la de Sertorio y Pompeyo en la de los 80-70, y la guerra entre, que ya no tiene presencia o conexión con la península ibérica, la guerra entre Octavio, luego Augusto, ¿no? Proclamado Augusto en el 27, casi autoproclamado, y Antonio, que es la última guerra civil de la República Romana. De ella nace un nuevo régimen político que en cierta medida mantiene, o al menos eso quiere presentar Augusto, mantiene la legislación y la legalidad republicana prácticamente intocable, pero que transforma esa realidad colocando sobre ella a un ciudadano principal, a ese princeps que es Augusto, ¿no? Y que en definitiva, bueno, pues supone una suerte de restauración de la vieja monarquía romana, pero con unas bases que el propio Augusto designará como parte fundamental del consenso social entre ejército, senado y pueblo, ejército, senado y asambleas, y también una adecuada administración de los resortes de poder fáctico, pero también político y cultural, y también sagrado, moral, no de auctoritas, que Augusto desarrolla a partir del Principado, ¿no? Ese periodo del Principado es bastante estable. Es verdad que hay una cierta tendencia desde Gibbon y la primitiva historiografía de Roma a hablar de los buenos emperadores y de los malos emperadores, y hablar de un alto imperio y de un bajo imperio, ¿no? Esta idea de los buenos y de los malos, en cierta medida, tiene algo que ver con que ya el Senado, en algunas ocasiones, pues tomó partido respecto de cuáles eran los buenos y los malos emperadores, ¿no? Porque, bueno, pues llegó a hablar de la presencia de episodios de lo que llamamos la damnatio memoriae o la abolitio nominis, ¿no? Bueno, pues que bueno, pues era el proceso por el cual, pues, determinados emperadores, bueno, pues eran borrados, ¿no? De su imagen pública, o su imagen pública, digamos así, quedaba totalmente proscrita porque se consideraba, bueno, pues que no habían, normalmente porque se habían enfrentado con el Senado, ¿no? Pero en general siempre ha habido una tendencia en la historiografía a ver como dos mundos diferentes, ¿no? Por un lado, el mundo de la fase alto imperial, que es ese mundo en el que, bueno, pues fundamentalmente se consigue la expansión de Roma y su desarrollo, digamos, cultural y su desarrollo político en todo el Mediterráneo, y el mundo que duraría hasta final del siglo II, y el mundo de una Roma, en cierta medida, podríamos decir, en regresión, en el que, bueno, pues realmente Roma empieza a perder territorios, y bueno, a veces se dice, ¿no?, que lo que no avanza retrocede, y que, bueno, pues por tanto, esa es la razón por la que hay un bajo imperio, si podemos decir así, ¿no?, que se desarrolla a partir del siglo III. Estaba buscando aquí un texto sobre la damnatio, sobre la, bueno, pues un fenómeno en realidad de vandalización de las estatuas, ¿no? Que, bueno, pues nos parece nuevo, pero que es una cultura de la cancelación al final, pero que Roma también, por prescripción senatorial, utilizó en bastantes ocasiones. Bien, pues ese es un poco el recorrido que tenemos que hacer en estas próximas clases. Haremos una aproximación, sobre todo clásica, política, monarquía, república, principado. La república la tenemos que dividir en dos o tres clases, porque ya hemos visto que Italia, Mediterráneo, de nuevo Italia, pues exige, bueno, pues separar un poco los acontecimientos, al menos en esos tres momentos de la periodización histórica clásica de la historia de Roma, pero bueno, no abandonaremos la idea de arcaísmo, clasicismo, sobre todo la de arcaísmo, que funciona muy bien, porque en realidad la monarquía y la república inicial son una suerte de arcaísmo y nos viene bien que sepamos lo que son los hoplitas o lo que es el fenómeno de los legisladores para entender la reforma censitaria de Servio Tulio o la ley de las 12 tablas, que nos recuerda bastante a procedimientos que hemos visto en la historia de Grecia en las semanas previas. ¿Alguna pregunta? Sí, efectivamente, respuesta totalmente afirmativa. No hay una cancelación, ya que usábamos esa expresión antes del dominio etrusco, que bueno, pues está bastante contrastada en este periodo y que es obra sobre todo de Livio, ¿no? Que es el responsable en cierta medida de esa cancelación. Muy bien, pues nos quedamos en este punto y vamos ahora en un momento a por la de historia de la cultura material del mundo clásico. Gracias.